Hoy en esta sección de Salud Mental de Más Vale Tarde queremos hablar de problemas, de patologías que afectan sobre todo a las personas mayores o que se manifiestan a medida que la persona va cumpliendo años. Estamos hablando de los cuadros confusionales que tienen las personas mayores. Mejor dicho, vamos a hablar ya con la psiquiatra investigadora de psiquiatría en el Hospital de Santiago, con Ana González Pinto. Hola, muy buenas tardes, bienvenida Ana, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Bien, o sea, llevamos bien la tarde.
Mayores cada semana.
Todos nos hacemos más mayores, todos,
hombre, claro,
todos
claro.
Los seres humanos.
Y es mejor que la alternativa.
Desde luego.
A ser
mira
un niño.
Ella, ¿eh? Qué optimista como psiquiatra. Empezando por el principio, ¿cómo podemos definir lo que es un cuadro confusional? ¿Se da solo en las personas mayores o es más habitual a medida que vamos cumpliendo años, Ana?
Bueno, pues es algo que no se da solo en las personas mayores, porque yo creo que casi todos tenemos la experiencia, por ejemplo, de haber visto algún niño con una fiebre muy alta y que no tiene la conciencia muy clara, ¿no? Que no sabe muy bien si está soñando o está despierto o está un poco despistado. Pero desde luego que cuanto más mayores somos, más posibilidades tenemos de que nos ocurra. Y nos puede ocurrir espontáneamente, como les pasa a algunas personas con demencia, pues por cualquier cosilla, porque hayan dormido mal o porque tengan una pequeña infección, un pequeño catarro, o por ejemplo también es muy habitual verlo en los hospitales cuando las personas mayores ingresan y claro, al cambiar de sitio, pues eso también les despista, ¿no? Y a lo mejor pues empiezan con esta situación, ¿no? Con un cuadro confusional, no sabiendo dónde están, estando asustados, a veces agitados, etcétera.
O sea, son personas que quizás sufren alguna pequeña demencia y cuando, bueno, pues hay un cambio importante en sus vidas, se muestran confusos, quizá no saben muy bien dónde se encuentran, así se podría definir.
Sí, es en realidad la definición médica sería una disminución del nivel de conciencia que se puede manifestar con esa pues esos despistes, esa no saber dónde se está, pero que fluctúa a lo largo del día. A lo mejor tú puedes ver a la persona, supongamos a un familiar mayor, le puedes ver perfectamente bien, le puedes dejar tranquilo a lo mejor en el hospital y luego resulta que por la noche pues ha estado agitado, diciendo que estaba en otro lugar, angustiado o viendo con alucinaciones incluso. Entonces son cuadros bastante espectaculares que producen mucha angustia a las personas que si lo sufre un familiar y que también a veces se da en las casas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunas recomendaciones para cuidar esto, para evitarlo. Y bueno, pues yo creo que de eso me gustaría hablaros un poco, porque la gente conozca, ¿no?
Venga, adelante,
cómo
sí.
Evitar este tema, ¿no? Bueno, dentro de que a veces pues puede ser que no lo podamos evitar, entonces hay que consultar siempre con el médico de cabecera, porque generalmente con un poquito de medicación podemos controlar el cuadro, ¿no? Bueno, pues recomendaciones, por ejemplo, en la medida en que la persona está en su medio, ¿no?, en su casa, va a tener menos posibilidades de que tenga este tipo de cuadros. Por ejemplo, lo digo porque a veces a mí me ha ocurrido a lo mejor con un familiar mío, anciano, y tiene una fractura, recuerda, por ejemplo, una fractura de cadera, y nos daban la alternativa de ir a casa a los dos días o más tarde, ¿no?, mantenerlo en el hospital. Bueno, pues yo preferí llevármelo antes, porque cuanto antes esté en casa, menos posibilidades de que se ponga peor, porque la persona lo que le pasa es que no reconoce el lugar donde está, ¿no? Eso, por ejemplo, eso es una de las cosas. Otra cosa es por la noche, si está muy despistado, a veces conviene dejar una pequeña luz para que pueda reconocer también el entorno, incluso aunque esté en casa, ¿no? Si está todo muy oscuro, pues puede ocurrir también que se despiste. Después ser muy regular en los hábitos, de intentar dormir, que duerma por la noche, que no duerma demasiado durante el día. A veces esto es difícil, pero bueno, hay que intentarlo en la medida de lo posible, y lo mismo que el paciente esté muy hidratado, que beba líquidos, que no se deshidrate. Bueno, de vez en cuando acudir al médico para evitar que haya infecciones o sobreinfecciones, tratar en caso de que haya fiebre o que haya pues cualquier otro tipo de problema. El médico de familia es siempre el que más conoce al paciente y quien más puede ayudar también en estos casos. Y bueno, básicamente es eso, tener cuidado también con las intervenciones quirúrgicas, que a veces, bueno, pues dicen, vamos a ver si nos operamos de, yo qué sé, pues de una cosa pequeña, ¿no?, de juanetes o de las rodillas. Y bueno, pues hay que valorar también el riesgo que hay. Según la edad, si es una persona joven, pues no hay un riesgo, pero si es más mayor, no solo es el riesgo de la anestesia, sino que también puede que esta persona ya no esté tan bien y tengamos un cuadro confusional después de la intervención.
Pero bueno, una aclaración. El Alzheimer, eso que tanto tememos todos, ¿es una enfermedad psiquiátrica o es una enfermedad neurológica?
Bueno, es una enfermedad que afecta al cerebro, ¿no? Al sistema nervioso central, y como tal tiene una parte que tratan los neurólogos, que generalmente es pues la parte más del diagnóstico, de buscar causas que puedan ser tratables, ¿no? Pues a lo mejor otras enfermedades o tumores, o tener algún daño, algún accidente cerebrovascular, alguna cosa de este tipo. Y luego trastornos del comportamiento, que generalmente tratan los psiquiatras. Entonces, digamos que es una enfermedad que está a caballo y que, de hecho, bueno, pues al final tanto los neurólogos como los psiquiatras nos ocupamos del cerebro, y aunque ahora son unas especialidades diferentes, antes estaban unidas, hace no tanto, hace 50 años o 60, eran la misma especialidad, y probablemente en el futuro pues vuelvan a estarlo. Entonces, bueno, estamos ahí las dos especialidades ocupándonos del Alzheimer.
Pero claro, es una enfermedad progresiva, ¿no? Entonces, la persona que lo padece va constatando que día a día va perdiendo facultades. Eso es un drama personal tremendo, ¿no?
Sí, claro. No todas las demencias van a la misma velocidad, ¿no? Pero sí que es cierto que tienden a ir a peor. Claro, es un deterioro del organismo, como ocurre en otras partes del organismo, ¿no? También se envejece el corazón. Pero bueno, hay personas que tienen más sensibles unas partes que otras, y hay algunas familias y personas que tienen esa tendencia al deterioro cognitivo o a desarrollar una enfermedad de Alzheimer.
Uh-huh. Y hablando de demencias y de Alzheimer, ¿hay algunos síntomas que permitan decir, bueno, voy a acudir al médico? Temo que podamos estar en las primeras fases de algún tipo de demencia que viene con la edad, de demencia senil. ¿Vosotros tenéis de esa manera algo preestablecido?
Bueno, nosotros hacemos habitualmente unos test bastante uh-huh. sencillitos, que también los puede hacer, como decía, el médico de familia, y que te permiten, bueno, descartar que realmente haya o no haya un deterioro. Y bueno, y luego hay toda una batería de pruebas que hay que hacer, ¿no? Para pues por ejemplo, algo tan simple a veces como una vitamina, que haya un déficit de una vitamina podría explicar el inicio de una demencia. Entonces, bueno, pues siempre se hace ese nivel de vitamina, otra serie de pruebas, ¿no? Que no vienen, ahora no voy a enumerarlas todas, pero bueno, pues factores que hay que estudiar y que hay que conocer, pues por ver si hay una causa tratable. Hasta la fecha, pues por ejemplo la demencia de Alzheimer, tenemos algunos fármacos que pueden retrasar un poquito la progresión, pero no tenemos una curación, y por eso se está invirtiendo tanto en la investigación del Alzheimer.
Bueno, y una persona que a lo largo de su vida no ha tenido cuadros depresivos, siempre ha estado más o menos bien, yo que sé, a una edad avanzada, vive situaciones de soledad, situación económica complicada, no sé, puede tener una depresión, ¿no? Nada ya.
Sí, sí, sí. La depresión puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y bueno, pues en la edad, en la cuarta etapa o en la tercera etapa de la vida, por supuesto que también. No tiene por qué haber más depresiones en ese momento que en otro, ¿no? Lo que pasa que sí, que es cierto que si la situación, las circunstancias son peores que en otros momentos, pues claro, va a haber más riesgo, ¿no? Porque siempre la causa de la depresión es, en parte hay una vulnerabilidad genética, pero siempre comentamos que el ambiente también influye mucho.
Uh-huh. Ana, hablando de los cuadros confusionales, ya nos has dicho cuáles son las pautas para actuar si esto ocurre en casa, y además casi es mejor que ocurra en casa que en otro sitio, porque quizá la persona se siente más desconcertada. ¿Esto va a más? Quiero decir, ¿hay un momento en el que, además de contar con el médico de cabecera o llevar a esa persona al médico de cabecera, tenemos que recurrir también a una asistente social o a otro tipo de recurso, en definitiva, vamos?
Sí, eso está clarísimo. Si una persona, por ejemplo, ya ha tenido un cuadro confusional, yo sí que recomendaría una valoración para descartar que no se esté iniciando un cuadro de demencia, que no siempre es así, ¿eh? Pero bueno, puede ocurrir que haya habido, yo que sé, una pérdida de sangre importante en una intervención y que aparezca un cuadro confusional. Entonces, una evaluación, y en el caso de que haya un deterioro ya cognitivo o que haya un déficit o que parezca que va a desarrollarse una demencia, pues no está de más una valoración ya más en profundidad, generalmente con un especialista, y luego acudir, como decías, a un asistente social. Y hay distintos papeles que hay que hacer, pues por ejemplo, una valoración de minusvalía, una valoración de dependencia. Y bueno, pues eso, según el momento de evolutivo de ese cuadro, pues a veces hay que volver a reevaluarlo al cabo de un año o de dos años, pues porque a lo mejor no llegué al límite en el que todavía se conceden ayudas, ¿no? Porque no se concede ayudas a todo el mundo, sino solamente cuando hay un cierto grado de deterioro, pero ya conviene estar en contacto con esos servicios sociales, porque son los que además tienen más conocimientos de qué recursos hay, cómo manejar a los pacientes. Hay cosas tan simples, pues para que te hagas una idea, por ejemplo, cómo hay pacientes que pueden controlar los esfínteres, ¿no? Pero que como lo pueden hacer durante muy poco tiempo, se ponen muy nerviosos, no llegan sí. al baño, uh-huh. y entonces a veces, pues a lo mejor el poner un pañal durante el día les puede relajar y no es muchas personas a lo mejor prefieren eso que tener que estar, no poder salir a la calle porque temen pues no llegar al baño y hacerse sus necesidades encima, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo este tipo de cosas, las asistentes sociales tienen mucha información y bueno, pues yo creo que pueden ser muy útiles en esos casos.
Bueno, y algo cotidiano, sí, de personas mayores que podemos observar a nuestro alrededor. Entonces, mayor, a lo mejor te da más pereza, yo qué sé, cocinar. Sí, o hábitos higiénicos. Totalmente. Eso, sí, bueno, sí. Claro, ¿qué haces? Si te alimentas mal, bueno, tienes más riesgo, ¿no?
Claro, yo creo que eso, hace poco hemos tenido un caso de ese tipo, ¿no? De una persona que ya no tenía fuerza ni movilidad, casi no podía andar, y bueno, pues estaba, dormía en la cocina y le traía la comida a un vecino, ¿no? Entonces, bueno, pues al final lo que dices, estaba alimentando mal, con lo cual cada vez estaba peor, ¿no? Y los servicios sociales ahí tienen, bueno, pues mucho que hacer y de hecho pues tienen organizada una serie de ayudas y también hay comedores y hospitales de día y otro tipo de recursos que pueden consultarse.
Ay, Ana, es que cada vez vivimos más, por lo menos hasta ahora ha sido así. Y claro, pues cada vez nos vamos deteriorando más física y mentalmente.
Claro, y el tema también es que no hay jóvenes, necesitamos más jóvenes, ¿no? Hay que tener hijos.
Eso. Sí. Y bueno, ¿qué te parecen esas palabras de un político japonés hace poco?
Bueno, tremendo. Pero... Que se mire él a sí mismo, ¿no? No sé si tenía también... vamos, me parece sí. tremendo lo que dijo.
Hombre,
¿no?
Que pedía a los ancianos que se muriesen lo antes posible, ¿no? Para
sí,
no
que se dieran prisa. Tremendo. Creo que es una falta absoluta de respeto, de delicadeza y de todo, ¿no? Pero bueno, pues bueno, espero que esa cultura no nos llegue a dominar porque, vamos, es tremendo.
Y siempre hablan de actividad física, leer, escribir, yo qué sé, jugar a las cartas. Sí, para retrasar sí. el envejecimiento
sí,
del cerebro.
Eso está claro. Buena salud física y buena salud mental. Mantenerse lo más saludable posible. El otro día estuve hablando con un experto bueno a nivel mundial sobre Alzheimer y le pregunté algunas recomendaciones de fármacos y me decía lo único que está demostrado es que mantenerse saludable se asocia a un retraso en la enfermedad de Alzheimer. Saludable en todos los sentidos. Comer bien... mantenerse con una tensión arterial buena, con unos niveles de glucosa buenos, es decir, intentar hacer ejercicio, tener actividad intelectual, tener inquietudes y un pensamiento positivo también es bastante útil uh-huh. para mejorar la salud en las últimas etapas de la vida.
Y salir de casa en un día luminoso como este, con 14 grados y con sol. Hay que aprovechar estos resquicios que da el invierno vitoriano.
Pues sí.
Bueno, y el mítico consumo del plátano, que dicen, te ayuda a conservar el buen humor, tanto el potasio. ¿Qué pasa con el potasio, Ana?
Bueno, pues el potasio es necesario para el corazón, por ejemplo, entre otras cosas. Y desde luego sí que se recomiendan, sobre todo las personas que tienen algún tipo de cardiopatía, tomar medio plátano al día. O sea que no está mal que lo hagamos, ¿eh? Los plátanos son buenos, son bastante calóricos, más que otras frutas. Entonces por eso yo creo que hablan de medio y no de uno, pero desde luego yo sí que creo que es una buena recomendación.
Pero por eso han proliferado tanto las fruterías en esta ciudad, ¿no?
¿Tú qué estás vendiendo, Iván Alonso?
Pues no sé, tengo un puestillo ahí en la calle Francia.
Bueno, Ana González Pinto, como siempre, muchísimas gracias por tus consejos que sirven a muchas personas, a muchas familias. Hasta la semana que viene.
Vale, adiós.
Hasta luego.
Adiós.